Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguzki Ratia. Aquí está Grupo Salvaje. Otro martes más, todos los martes. Y hoy, martes y 13.
Sí.
Aquí estamos.
Hemos vuelto.
Sí, sí, hemos vuelto porque la semana pasada no estábamos, ¿no?
No estuvimos. Nos dieron vacaciones, ¿no?
Sí, tuvimos fiestecito.
Hubo un personaje que nos dio vacaciones, sí.
Por primera vez en 3 años, prácticamente.
¿Sí? Qué raro se hace tener a Mikel Navarro desde el principio aquí, ¿eh?
Ya, sí, la verdad que sí. Que no sí. Ha venido impuntual.
Nos hemos encontrado ahí vagando por la calle antes de entrar.
Los tópicos de cine se han roto. Como dijimos aquel día, ¿no?
Porque es martes 13, ¿eh?
Es martes 13, es verdad. Estamos aquí en la Eguzki Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerria, eguzki.eus para all around the world, que os queráis hacer eguzkides, escuchar los podcasts. Y esta semana tenemos la maratón, que es en... la maratón es este viernes.
Este viernes ya, ¿eh?
Sí, ¡atención! Sí, atención. Sí, sí. Que bien se me escucha ahora sí.
Ah, sí, mejor.
O sea, hay Maratón Man.
Hay Maratón Man y un servidor, porque ya sé que vosotros sois muy malos y no vais a estar. Voy a estar aquí a las 5 de la mañana.
¡Ay, qué buena hora!
Hablando
buena hora
de cine, pero como no voy a hablar yo solo de cine, no voy a hacer monólogos, voy a traer... La Maratón va sobre Regreso al Pasado, entonces yo voy a traer... música de películas antiguas.
Muy bien, muy bien. Regreso al pasado, ¿eh?
Muy tuyo, sí.
Muy mío,
sí.
Sí.
Muy tuyo,
¿qué queréis que haga aquí solo? Y luego sigo con el programa que tengo yo de música, Voodoo Rock, hasta las 8 de la mañana. O sea, de 5 a 8 voy a estar aquí yo animando el cotarro.
Sobredosis de lobo.
Sobredosis de lobo.
En la
¿habrá luna llena? No lo sabemos. Voy a consultarlo.
Es como una especie de 24 horas de fútbol sala, ¿no?
Eso es, sí, sí. Bueno, he tenido yo varias de esas, ¿eh? Sí, y algún partido ir bastante jodidico. En pueblos de ahí, de por ahí. En Allegui, mira, una vez en Allegui, muy, muy guay. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a hablar de series, ¿no?
Pues vamos a hablar primero un poquito de series antes de meternos en el tema, que hoy Mikel Navarro viene más preparado que nunca, ¿eh? Lo veo ahí con libros, con notas, vamos, con todo va el tío. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de series al principio y comentaros, bueno, ya sabéis que es que desembarca HBO, que junto con Netflix van a ser las dos grandes empresas de video on demand que vamos a tener aquí en este país. Y bueno, la verdad es que están haciendo una publicidad un poco engañosa, porque dan a entender que solamente puedes tener HBO si tú tienes Vodafone. Uh-huh. Y no es así, lo verdad es que se lo han montado muy bien, porque están haciendo que la publicidad en España se la esté pagando Vodafone. Ellos no han invertido prácticamente nada. ¿Habéis visto? Hay un anuncio que es de Vodafone, perdón, de HBO, no sé si lo habéis visto, que es muy chulo, que sale un barco así en plan en Juego de Tronos que pasa por medio de una calle de Madrid. Ese anuncio se ha visto muy poco. Ese es el anuncio que está pagando HBO. El resto de la publicidad de HBO se la está pagando Vodafone, porque es ese anuncio que está haciendo Vodafone de sí misma diciendo que tiene HBO en exclusiva. Pero bueno, tú te puedes poner HBO...
Que no es así.
No, tú uh-huh. Te conectas a internet con un ordenador, con el Android, con el iOS, con lo que tú quieras, y ya tienes acceso a HBO y te puedes suscribir y ver lo que quieras en alta definición y como quieras. Entonces, bueno, uh-huh. Es un poco engañufla, pero es así.
Una pregunta para la gente Pendergast... ¿Puede haber una guerra HBO-Netflix?
No, es que debe haber una guerra HBO-Netflix. Y además, si viniera otra más, como por ejemplo Amazon o Discovery o alguien así, cuantas más ofertas tengamos de vídeo en demanda, para nosotros mejor. Porque uh-huh. Mejor oferta, mejores precios, y para nosotros va a ser mucho mejor.
Es una especie de guerra de plataformas seriéfilas, ¿no?
Eso es. El único problema que vamos a tener, y bueno, problema en cierto modo para los que no escuchan Grupo Salvaje, es que ahora va a ser muy difícil seguir toda la avalancha de series que nos están viniendo.
Claro.
Si los usuarios de Grupo Salvaje van a tener a la gente Pendergast, que está aquí dispuesto a verse todos los truños
en forma,
mundo,
totalmente en forma.
Ha habido, sí, por haber, para poder recomendar las mejores series a nuestros oyentes. Y os tengo que decir que, bueno, ha habido, no sé si nos dará tiempo al final hablar del programa de los Globos de Oro, ha habido nominaciones. Tengo que deciros que de las series que han sido nominadas, aquí en Grupo Salvaje se han nombrado prácticamente todas.
Sí, sí.
O sea, el Cometruños.
Se han visto aquí en Grupo Salvaje, se recomiendan las mejores series.
The Night Of, ¿no? Creo que ha sido.
The Night Of está muy recomendada.
Algún colega me ha dicho, joder, muy guay la que nos recomendaste.
This Is Us, de la que he hablado varias veces.
¿Este es nuestro culo o no?
No. This Is Us, estos somos nosotros. Está petándolo por todos lados, por supuesto Juego de Tronos, por supuesto Westworld, pero esta
Westworld
serie
es... también, me ha dicho,
sí,
gente.
Sí, sí,
no
sí.
Sé cómo irá, no, yo no he visto, ¿eh?
Pues ahora os voy a contar un poco sobre sobre el final de Westworld.
No me adelanto.
Pero nada, de las 5 series principales, 4 series han hablado bastante.
He oído y no he visto, ¿eh? He oído que el final de Westworld ha habido a varias personas que le ha decepcionado. un poco. Igual se esperaban otra cosa. No sé
lo que se esperaban, pero yo en realidad he tenido un final de Westworld bastante amigable. A mí me ha gustado muchísimo, hasta el punto de que me ha reconciliado con la serie. Yo estaba bastante descontento, incluso a punto de abandonar la serie, porque veía todo como muy onírico, no entendía prácticamente nada. Al final se explica todo, se explica cada... De hecho, el último episodio te dan ganas de volver a empezar la serie para ver todos esos matices que tú posiblemente te has ido perdiendo porque no sabías lo que iba a pasar, para poder verlos y entenderlos. Y es una serie que realmente necesita dos visionados para entenderla perfectamente. Yo digo que es bastante complicada de ver.
Mira.
Bastante complicada. Y eso es lo que a mucha gente le desesperó, allá por el capítulo 6, 7, yo incluido. Pero bueno, tengo que reconocer que el final me ha reconciliado totalmente con la serie. Tengo unas ganas tremendas de ver la segunda temporada.
Buen homenaje y buen guiño que me hacía llegar el otro día el doctor Iñaki González, al que saludamos, que es además seguidor y escucha Grupo Salvaje, que me enviaba un fotograma de la serie en el que aparecía Yul Brynner, porque parece ser que por fin, que es de agradecer, la serie homenajeaba a la película original Westworld, ¿no? Del año 73, claro. Que parece nuestro querido y buen amigo Yul Brynner.
Se me escapó, a mí ese...
Sí, pues me dijo eso, que
tendrás que ver dos veces.
Que había un homenaje a la serie, a la película original, y me decía Iñaki González, a que saludamos, extraordinaria serie. Por lo tanto, también es otro de los que está en la onda nuestra.
Yo os la recomiendo, además es una serie para ver con paciencia, para ver tranquilamente, dedicarle el 100% de tu atención, y ahora que ya la he visto, os tengo que decir que merece la pena. Y merece la pena fijarse en cada uno de los detalles y matices, porque tiene su explicación. Se le ha criticado mucho que igual estaba abriendo muchas tramas, que estaba abriendo... Sí que es verdad que hay alguna trama que se pierde en el camino, se le ha criticado en ese sentido como parecido a Lost, pero la mayoría de las cosas se explica. Y eso es de agradecer.
Yo estoy haciendo segunda visión de Fargo 2, por ejemplo.
¡Oh, qué maravilla!
Es impresionante, ¿eh? Y también tiene muchos guiños, muchas cosas.
La segunda de Fargo.
Que estamos, sí, hemos visto las dos. Hemos visto la primera y estoy a punto de acabar la segunda. Ayer empezamos un pelín el último episodio con Black Sabbath entrando ahí al principio de la War Pigs, ¿no? War Pigs, sí, War Pigs es la canción.
Hay guiño ufológico. Hombre. Incluso, ¿no? Muy interesante.
Dejamos que la gente lo vea, porque es otra serie de recomendar.
Sí.
Que mucha gente no ha visto. Ha dicho, sí, he visto la 1 y está muy guay. Pues la 2 igual es mejor.
La 2 posiblemente sea incluso
mejor. Los personajes a mí me gustan igual hasta más, ¿eh?
Sí.
Muy bien desarrollados.
Sí, sí.
Muy bien.
El indio es...
genial.
Y la mujer, y la Kirsten Dunst hace un papelón impresionante. Yo no entiendo cómo el año pasado le dieron a Lady Gaga y no le dieron a esta mujer. O sea, hace un papelón impresionante.
Sí, lo hace
es increíble.
Y su marido también, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿qué está pasando con este tema de las guerras entre plataformas y demás? Que estamos teniendo avalancha de series. Nos están viniendo muchísimas. Y os voy a decir de las que se están hablando últimamente, las que a mí particularmente más me han gustado. Entre ellas, Incorporated. Es una serie de ciencia ficción, además ciencia ficción bastante interesante, sobre una distopía, la típica distopía en el que hay un mundo en el que está la gente que es muy pobre y una especie de alta élite donde trabajan, bueno, pues los más... beneficiados, ¿no? Pues hay una persona que está metida dentro de esta superélite que tiene la misión, es una misión personal, de buscar al amor de su vida que desapareció. Que por supuesto este es un infiltrado dentro de esta clase alta, es uno de los de la clase baja, y además no solamente quiere encontrar a esta chica, sino que además quiere derrocar todo este imperio que hay para los favorecidos, ¿no? Oye, muy interesante, hemos visto solamente el primer episodio, pero la verdad es que pinta bastante bien, se llama Incorporated. Ah, y os tengo que decir que ha sido creada, los productores ejecutivos son ni más ni menos que Ben Affleck y Matt Damon.
Sí, que son íntimos amigos.
Ojo, que son íntimos amigos, que la última vez que estos estuvieron
con
juntos... y se dan consejos en navidades, ¿no? La última vez que estos estuvieron juntos fue la película esta por la cual se llevaron el guión, el Oscar al mejor guión, ¿eh?
¿Cuál?
Sí, hombre. La de La mente maravillosa, creo que es.
¿Es guión suyo?
Sí.
Oy, no sé yo,
tengo que verlo, tengo que verlo.
Por favor.
Vamos a verlo IMDb, pero tienen un guión.
No, pero
hecho.
Estos son realmente amigos, ¿eh? Son amigos en...
Sí, de siempre.
Amigos de siempre, de toda la vida, vamos. Quedan aquí como nosotros, quedamos para tomar algo.
Imagínate a uno diciéndole, qué bien salías en Batman.
No, ahí sí que hay tarro de miel, ¿eh? Uf.
Akiva Goldsman es el... Y el libro es de Silvia Nassar. La de Una mente maravillosa.
Uf, resbalón.
Espera, que
patinaje.
No seáis así.
Patinaje.
No seáis así.
Vale, vale, vale.
Vamos a ver qué ha hecho de producto.
Vamos a consultar la Logopedia.
Sí, sí.
Que no falla.
La Logopedia nunca va a fallar.
La Logopedia no.
Yo
no
ya
falla.
Te la he dicho. O sea...
No lo sé. Yo sé que tienen muy buena relación, son amigos y que sí que han hecho cosas juntos. Esperemos que profesionales.
Sí, eso. Que no se revuelvan demasiado, ¿no?
Sí.
Bueno, continúe recomendando.
Bueno, sí, ya, sí, claro,
ya nos aclarará.
Me están haciendo dudar. Luego,
no, ya nos aclarará el señor Lobo, que es el especialista.
Yo ya he dicho de quién era.
Con su rapidez habitual.
Hombre, es que... Oiga, por favor, déjelo.
No.
Bueno, a ver, otra recomendación para haceros. Sat Eye. Es una serie, sí, han emitido todos los episodios a la vez, estilo Netflix, uh-huh. Esta de Sat Eye, y es la historia de una organización criminal que dirige a los mediums y videntes del mundo clandestino de Los Ángeles. Toma ya.
Esto pinta bien.
Toma ya.
Sat Eye se llama.
Sat Eye, sí, Sat Eye. Y entonces es la historia pues de una pareja que se dedica, pues los típicos que se dedican a engañar a las abuelicas de Los Ángeles, a decirles cosas sobre su futuro, que son videntes, pero claro, todo esto está manejado por una mafia, además gitana.
Sí.
No, y además con todo el tema, el gitano, tema de la mitología gitana.
¿Pero de, de qué estilo? ¿Gitano de estos ingleses?
No, romanos.
Ah, sí, ¿eh? Gitanos, bueno, has dicho en Los Ángeles.
Sí, ¿no? Gitanos rumanos y...
Romaníes, ¿no?
Romaníes, efectivamente.
Exactamente.
Efectivamente. La verdad es que, interesante, también he visto solamente un episodio, pero también tengo ganas de verla. Y una que aún no he visto ningún episodio, pero sí que voy a ver, se llama Dirk Gently, Holistic Detective Agency. Y esto está basado en una... Es un detective, pero está basado en las novelas... Está basado en el escritor de... ¿Os acordáis de la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams?
Sí.
Una magnífica novela, una magnífica película. Y de este autor es este Dirk Gently. Y bueno, él es un detective pues un poco peculiar, que usa métodos no muy fiables. Se basa fundamentalmente en el holismo, que dice que todo,
que huele
está,
mal todo.
Sí, que todo está conectado e integrado en un sistema complejo. Usa, por supuesto, la mecánica cuántica, usa inteligencia artificial, usa viajes en el tiempo. Bueno...
¿Quién no utiliza esas cosas?
Claro,
¿no?
Es muy, bastante, muy interesante. Tiene, uh-huh. tiene un colega que es el que le ayuda, que es ni más ni menos que el Elijah Wood.
Oh, no.
Sí,
no nos gusta.
Sí. No
nos gusta,
nos gusta, pero a mí sí.
No, por favor.
Sí. Elijah Wood, sí.
Elija otro.
Íbamos bien, pero Elijah Wood.
Es que ya es Frodo. Que se vaya ya, no, que se retire ya. ¿Por no, qué no,
se,
no?
Se va a quedar
¿no?
como Frodo, pero...
Yo creo que es cuñado también, o incluso primo de Harry Potter.
Sí.
Harry Potter, son iguales. Hay paralelismos físicos, incluso.
Mira, hoy han asaltado, que te tengo que decir, Miquel Navarro, que han asaltado al lobo en la calle.
¿Han asaltado?
Le han imprecado y le han dicho que vea usted
increpado.
Swiss Army Man.
Ah, sí.
Atención, de repente. ¿Cómo
sí. Un señor con una guitarra en la espalda.
Mi ex compañero aquí en el... ¿Cómo era? El señor Pizarro.
El señor Pizarro. Le ha invadido, le ha increpado.
Ha dicho, vea usted Swiss Army Man.
Me lo hizo también por internet, para que vea usted.
Eso es.
En redes
Obligado.
Sociales me... Sí,
entonces,
sí, lo voy a tener que ver.
Entonces yo le he dicho, yo a estos ya se lo he recomendado. Y me dice, muy bien.
Y el señor Lobo está de acuerdo, el agente Pendergast está de acuerdo.
A mí me gustó muchísimo.
¿Es cuñado también del Pizarro? No,
no. Me gustó muchísimo Swiss Army Man,
Uh-huh. ¿De esto sí. de qué va? Cuéntenos, estoy impaciente.
Sí, hombre, es el ya os lo he contado, el
pero
Harry
no
Potter...
No hacemos caso todas las
veces. Es que no.
El Harry Potter está muerto, ¿no? Es un cadáver.
Potter está muerto.
Sí, pero cogen...
Pero lo revive.
¿Sabéis lo que es una navaja suiza, no?
No.
Sí, la
navaja,
MacGyver,
es una navaja suiza que tiene muchas utilidades.
Sí.
Pues un Swiss Army Man es un juego de palabras para describir a una persona que tiene muchas habilidades.
Que es apañada.
Y que se le puede dar muchos usos.
Y es un chapuzas.
Es un poco...
Humanitas.
Es un poco...
¿Y es el Radcliffe este?
Sí. Madre y entonces lo usa porque puede ser fuente de agua, puede cortar troncos con una especie de palanca en los brazos.
Venga.
Sí.
O sea, una especie de inspector gadget.
No. Está mucho mejor de lo que...
Y esto está guay.
Hombre, se llevó el premio Sitges. Ni más ni menos que se llevó el premio
Sitges. Hay que decir que el premio Sitges se ha devaluado.
Yo te voy a decir
forma...
una cosa. Mira, yo con mi pareja ya hace años, cuando alquilábamos películas, si ponía premiado en Sitges, no la cogíamos. O nominado para Sitges.
Unos raros.
¿Puede estar sobrevalorado el premio Sitges?
Porque eso es una raro. Yo intento ver casi todas las películas que se emiten en Sitges. Porque
¿usted vivió en Sitges?
Me gusta. No he vivido en Sitges ni ganas de acercarme a esa zona.
Pues, ¿por qué?
No.
Yo he estado muy bien, muy guay.
Sí, yo también. La calle del pecado, hay una calle que se llama la calle del pecado.
Sí, yo estuve en bares. En la playa.
Yo no tengo ninguna intención. Bueno, deciros, para ir concluyendo, que el 109 de The Exorcist ha bajado un poco el nivel.
Uh-huh. ¡Atención!
¡Atención! No se acerca ni muchísimo menos
con lo que lo ha alabado.
A lo que aquel señor, por decir señor, ¿eh?
Que es que no puede venir, que está estudiando el pobre
igual,
hombre.
Igual, que estudie.
Nuestro amigo Dani.
Que estudie, por hecho.
Saludamos desde aquí.
Lo que Dani dice que es una serie B. Vamos, ni de coña se acerca a una serie B, pero yo, sí que es verdad que ha bajado.
No sé, tengo duda a quién creer, ¿eh?
Sí. Están puestos de descenso ahora mismo.
Ha bajado un poco, sí.
¿Es posible que Gina Davis haya cogido la manija?
Tienes toda la razón.
¡Oh, atención!
Pero toda la razón, señor Miquel Navarro. De hecho, hay un giro argumental en el capítulo 8 en el cual se centra toda la atención y el foco en Gina Davis.
Y es cuando baja la
y
serie.
Y es efectivamente...
Estrepitosamente.
Oye, me acaba de sorprender usted.
La experiencia, nada más.
Sí. Pues efectivamente es el momento en el que Gina Davis coge más protagonismo porque suceden una serie de cosas. Y a partir de ese momento es cuando la cosa se complica.
Muy bien.
Muy bien, pues esto respecto a series...
Ya está, solo esto.
Ya estamos, hombre, si luego hablamos más de los Globos de Oro, pues ya...
Sí, luego podemos... Sí,
ya meteré más baza, pero de momento...
Vale. Mira, pues yo voy a decir, saludar también a una persona que nos ha escrito por email. No es familiar de Miquel Navarro, se llama Iñaki Navarro. Ajá. Y nos ha sugerido muchas cosas, la verdad. Nos ha sugerido que hagamos varios programas de varios tipos, ¿no? Pues por ejemplo, dibujos animados, ¿no? O
pues
cosas
sí.
así.
La verdad que toca.
Animación, algún día animación salvaje, exactamente.
Tiene muy buena pinta ese programa, puede ser.
Sí que es cierto que toca hacer.
Y ha lanzado preguntas.
Atención, pues diga.
Suéltela. A usted, Miquel Navarro.
Pero ojo, antes de las preguntas tengo que deciros que si hablamos de animación salvaje, yo voy a traer aquí la canción de...
De Rey León. ¿Otra vez?
Sí.
Bueno, habrá que irlo cantando. Ya se negociará.
Vale, venga, bien. Vamos a abrir, tenemos Twitter, vamos a darle cancha porque
vamos
lo tenemos utilizado porque hay gente
Twitter,
que me ha pedido por Twitter que también hagamos.
Sí.
Y la pregunta es, ¿hizo usted al final, porque el año pasado dijo que iba a hacer una charla con Garci y nuestro...
Sí, cierto.
¿No hizo usted al
pues
final?
Pues no, porque no depende de mí, yo estaba encantado de hacer. Iba a ser una charla en ¿cómo se llama este...?
Un pueblo, dijiste.
Sí, un pueblo de cerca de Cartagena.
Eso es, sí.
Pero efectivamente, finalmente iba a ser para octubre. Parece ser que desde Cultura me dijeron que finalmente no se iba a efectuar por falta de fondos. Uh-huh. No será por lo que me iban a pagar a mí. ¡Ja, no será porque va a parar a mí, pero bueno, sigo teniendo buena relación además con uh-huh. Eduardo, que es el de Cultura de allí, uh-huh. y bueno, abierto a otra posibilidad y esperemos que me vuelva a llamar. Es una opción que me dijo, vamos, en su día, yo encantado, pero finalmente, pues bueno, esas cosas que...
Nuestro querido oyente Iñaki quería saber si le habías dicho sobrevalorado a
García. Se lo diremos en su día. Pero bueno, oye, espero que, sí. que se pueda dar esa oportunidad porque pues, sería interesante. Era un ciclo sobre cine negro.
Sí, ya lo comentamos.
El año pasado hubo muchos ciclos, yo estuve también en un ciclo hablando en Calamocha, Teruel, incluso en dos ocasiones, y hubo varios ciclos interesantes sobre cine negro, sobre todo en Aragón. Aragón negro sí que se movió bastante. Y bueno, pues otras comunidades cogieron el relevo. Finalmente, pues bueno, por falta de fondos o lo que fuera, no se hizo este de Cartagena. Pero bueno, estoy abierto, vamos.
Uh-huh. Bueno, tengo que deciros que estaba rebuscando en ese momentico que estaba hablando Miquel Navarro. Y sí, efectivamente, Ben Affleck tiene Oscar al mejor guión junto con Matt Damon por la película El indomable Will Hunting.
Ah, pero no Una mente maravillosa.
Maravillosa. Bueno, me equivoco la película,
pero
es verdad que ellos tienen un Oscar al mejor guión.
Pero lo hizo Trumbo, ¿no?
O Dumbo, lo hizo
O Dumbo. Ostras,
ya me queda tranquilo.
¿Y que escriben juntos?
Juntos.
¿Se juntan a escribir?
Tiene que ser un almíbar eso.
Eran coleguillas, vivían juntos, creo.
¿También?
Sí, un apartamento de chavalicos, de estudiantes de cine o lo que sea. Hicieron ese guión. O sea, que ojo, porque ganarse el Oscar al mejor guión no es tontería. Y Indomable Will Hunting
Lamentable.
Es muy buena película, ¿eh?
Lamentable.
Es que ya sale Ben Affleck, tío. Es que ya es una película que no mola.
Qué raro sois. Vais a tener que cambiar vuestra opinión sobre Ben Affleck. Sí, sí.
Como director y la hemos cambiado.
Eso
como
es,
actor...
tras la cámara, bien, pero después como actor, no sé yo, ¿eh?
Pearl Harbor, tío. Pero que también es chungo el de Pearl Harbor, el otro.
No, no, son chungos
los
todos.
Los dos, que es, también se parece un poco a Matt Damon. Son como, igual son trillizos.
Es que es chunga hasta la carátula.
Es verdad, es verdad. Es
muy chunga.
Bueno, vamos entonces a Mikel Navarro. Ha estado por tierras italianas, ¿no?
Sí, he estado en Italia y traigo material interesante. Uh-huh. Además, material que me he encontrado.
Es que siempre que se va lo llevamos a trabajar.
Sí, sí. Bueno, chico, yo encantado porque, vamos, está ahí siempre la entrevista que está por llegar y llega, ¿no? Y la primera que tenemos es sobre Stanley Kubrick. Nos ponemos un poco en situación. Estoy caminando por Venecia. Estuve en Bolonia, principalmente.
Venecia.
Sí, con el jersey a rayas. Uh-huh. Entonces, fui a Venecia un día, caminando por sus calles. De repente veo una tienda que me llama mucho la atención, de máscaras. Y en esa tienda, en la puerta, aparece una fotografía del dueño con el equipo de Eyes Wide Shut y con Tom Cruise en una de las fotos.
Pensaba que en persona, era para allá.
Uf. Sí, sí, aparece ahí, bueno, una de las fotos que hay en la puerta, y también pues con miembros del equipo y con algún otro actor también conocido. Otra con Jeff Bridges también.
Nos gusta Jeff Bridges.
Bueno, aparece con diferentes actores de Hollywood. Y bueno, pues me llama la atención porque veo que en el escaparate pues hay las máscaras realmente de la película Eyes Wide Shut. Entonces entro.
Macabras, macabras, bastante
sí,
macabras,
sí. Y muy interesante porque es una ciudad muy enigmática en la que hay un gusto por pertenecer. Es muy enigmático, es la palabra.
O sea, si vives en Venecia, a Pendergas está muriéndose de risa el hombre ahí. Sí. Si eres de Venecia y no perteneces a una logia, no.
Bueno, tiene.
No eres
bueno,
veneciano.
Tiene
no,
esa.
Es broma.
Tiene esa, bueno, esa dualidad ahí interesante de la máscara y la pertenencia también. Mm. Les gusta, ¿no?
Los carnavales, ¿no? Es muy típico las máscaras, ¿no?
Hay mucho de ritual.
Siempre que le está pasando.
Hay mucho de ritual, hay mucho también de secretos. Y esos secretos también que me revelaba el propio propietario de la tienda, mm-hmm, al que tuve la suerte en un momento de entrevistar, además en castellano, mm-hmm, sobre este hecho y sobre quién hizo, él hizo las máscaras de Eyes Wide Shut y cómo, mm-hmm, fue ese contacto con el equipo de Stanley Kubrick.
Boldrin.
Sí.
Hola, ¿me puedes decir su nombre?
Sergio Boldrin.
Uh-huh. Sergio, ¿cómo fue la elección de las máscaras en tu tienda?
¿Cómo habla como la máscara de Stanley Kubrick?
Sí, de Eyes Wide Shut.
Sí, muy natural. Es el brother-in-law, el cuñado de Kubrick, un asistente. El director de la fotografía se llevó nella mia tienda circa 30, 35 máscaras, ahora no recuerdo bien cuántas, pero muchas, para utilizar en la película, pero sin preguntar mucho, como un cliente natural.
Uh-huh.
Y hasta la película uscì, para mirar, yo no he comprendido cosa necesitaba la máscara, porque la escena de la máscara era todo muy secreto, no es algo que se divide con la producción. Kubrick es rimasto a Londra.
Sí, Tenua.
Sí, estaba a Londra y todo este personaje se llevó la máscara en manera muy natural, en manera que como un cliente que tenemos normal, ninguna diferencia, se le llevó muchas, todo solo esto. Yo miro la mi máscara solo cuando la película, más tenemos muy, sí, son máscaras, son todas máscaras que se venden bien, tenemos muchas imitaciones también de máscara, nosotros son 40 años circa que trabajo.
Uh-huh.
Y la tienda es muy conocida, no es solo para Kubrick, más se hace mucha máscara para teatro. Para...
Uh-huh. ¿Cómo se llama su tienda?
La Bottega di Mascherelli.
La Bottega di Mascherelli. Aquí mismo estamos en el propio taller de la tienda en Venecia. Muchísimas gracias, Sergio.
De nada, buena vacación.
Muy bien, las máscaras.
Pues fíjate cómo dice que fue el brother-in-law, el cuñado.
El cuñado, eso, uh-huh, es, el brother-in-law.
De Kubrick, era Jan Harlan. Jan Harlan,
ah,
es la persona, hemos sabido esto porque ha habido muchas personas que se ha especulado sobre quién encargó las máscaras, por qué se encargó las máscaras. Él mismo dice que fue Jan Harlan el que eligió las máscaras en persona. No así Stanley Kubrick, que dijo que no se movió de Londres, lo dice de Londra, dice, uh-huh, en italiano, no se mueve de Londres, y es Jan Harlan, que es el cuñado hermano de Christine Kubrick.
Uh-huh.
Es alemán, este alemán, Jan Harlan.
Ah, es alemán.
Sí, yeah. Jan Harlan, que por cierto, creo que es de Karlsruhe, que comenzó a trabajar a ser, él dice director de fotografía, es director ejecutivo,
uh-huh,
comenzó a trabajar con Kubrick a partir de Barry Lyndon. Por lo tanto, Barry Lyndon, El resplandor, La chaqueta metálica y Eyes Wide Shut son películas que él, junto con, no recuerdo el apellido, Smith, creo que fue el director de fotografía, trabajan, digámoslo así, van de la mano. Pero esas máscaras son elegidas por Jan Harlan, sin embargo, sí que admite, que esto sí que se ha hablado mucho, porque según se dice pertenecía a la logia Fraternita Saturni, el propio Kubrick. Se dice que en esta película tan enigmática hay varios secretos que se desvelan, entre comillas, y se habla de que estas máscaras son elegidas, pero dice la palabra el propio entrevistador, de hay un gran secretismo en torno a la elección de las máscaras, ¿no?
Larry Smith es el de fotografía.
Larry Smith, efectivamente. Uh-huh. Larry Smith y Jan Harlan. Por lo tanto, porque además son los dos que van al... y eligen, ¿no?, estas máscaras, pero principalmente es el cuñado de Kubrick el que elige estas máscaras, que luego, bueno, pues han hecho tan famosas y que están precisamente allí, ¿no? Hay que decir, además, que a un precio pues no muy asequible, son a partir de 110, 120 euros
la leche.
Cada máscara, son preciosas, y es más, la suerte, y además hay fotografías, las pondremos en el Facebook, en Grupo Salvaje, de la propia, una de las trabajadoras del taller, como manualmente están ahí elaborando estas máscaras, digno de ver.
O sea, te dejaron entrar al taller.
Sí, en el taller.
Miquel Navarro no tiene de frontera. No tiene puertas.
Por
favor.
Era
esas
la
preguntas...
trastienda, y bueno, y la verdad que fue muy amable. Y sí que me dio, tiene una página web muy interesante, y sí que me dio un folleto con todo lo que trabajan. La verdad que trabajan muchísimo, incluso venden máscaras para Broadway, ¿no? Para teatro.
A teatro, ha dicho, ¿no?
Muchísimo, sí. Y claro, luego también sí que es cierto que tiene como unas réplicas. No sé cómo bien, imagino que por pedido de moldes, no serán.
Sí, los materiales eran caros.
Que sí que he visto que vendían pues por 20 euros, 30, pero no eran las manufacturadas que realmente vi allí, que eran. Estaba haciendo una con una especie como de cuernos de macho cabrío espectacular.
Sí, es que son muy macabras, ¿eh? Algunas dan.
Son muy macabras. Sí. Con lo cual, en esas callejuelas, en esos canales de noche, paseando, realmente, digo, tiene que ser espectacular vivir unos carnavales, ¿no? Bordeando esas calles.
Lo pasa, irías bastante más torcido que.
Me llama la atención que él no sabía nada para qué iban a ser utilizadas las máscaras, ¿no?
Sí,
o sea, él le encarga las máscaras y ya está.
Es que si no te subo el precio cuatro veces más.
¿Y para qué? ¿No? Pues no. ¿En qué se van a usar? ¿Qué se van a hacer con ellas? No te podemos decir. O sea, se van a usar en la película y ya está.
Y sí que admite ese secretismo. Que el tanto era, así era Kubrick, ¿eh?
Siempre, claro, pero para él tiene que haber sido un espectador fantástico de esta película, ¿no? Un espectador...
Claro.
Porque claro, él ve la película, pero ve el trabajo que él ha hecho.
Claro, espectacular. Claro.
Sin haberlo visto previamente, porque seguro que a él no le enseñaron nada.
El momento del ritual es espectacular.
Sí. Máscaras, y eso que, mira, no la califican muy bien, ¿eh? Luego Eyes Wide Shut, ¿eh? Yo pensaba que le iban a dar más nota en varias páginas, pero no.
A mí me gusta, ¿eh? Yo creo que con los años me está gustando
más.
Es
un poco fría.
Muy fría.
Se queda un poco fría. Entonces,
las escenas
por
de
eso...
sexo son realmente frías, son muy frías.
Y yo, la elección de los dos, es la verdad que no me gustan. Los dos. Pero bueno, sí. Es buena película, ¿eh? Está...
Es curiosa. Sí. Bueno, y si os parece que igual no da mucho tiempo, al hilo de estas conversaciones, y al hilo de Kubrick, y al hilo también de estos mundos paralelos, también enmascarados muchas veces por lo temporal también, pues di con Luigi Gianotti y su equipo, que habían hecho un habían sido seleccionados, habían estado en la Mostra de Venecia con un cortometraje. Uh-huh. Unos chavales con un talento increíble, y la verdad que me quedé, con una calidad tremenda en su factura de trabajo. Y realmente, pues ahora rescatamos un par de conversaciones que hemos tenido con él. Se oirá de fondo un poco jaleo. Estamos en una cervecería.
Antes se oía la radio, ¿no? Ahí de fondo. Ahí.
Sí. Fue guay. Todo muy natural.
Sí.
Esta vez está en italiano, pero se explica bastante bien. Y luego comentamos un poco, porque la verdad que es muy interesante, el tema de la parálisis del sueño. Uh-huh. Que además la gente de Pendergast también ha traído también algunos apuntes interesantes.
Sí,
suele tener parálisis.
Me interesa, no suelo tener, afortunadamente, pero me ha interesado el tema que ha comentado Miquel Navarro, y he investigado un poco, sin más.
No muy bien.
No privados.
Pues vamos a hablar con... Vamos
yo
a
escuchar... tenía sueño.
Sí, mucho sueño. Pues vamos a escuchar, hay dos, un par de cortes de con Luigi Gianotti.
El director, ¿no?, del corto.
Son tres directores.
Ah, son tres, vale.
Sí. El corto se llama 010, 010. Y cómo nos explica él, está en italiano, pero yo creo que se entiende. Luego lo comentamos un poco más, pero vamos, ahí en vivo, tomando unas cervezas de forma muy natural en el pub Cluricane de Bolonia, cómo habla de su desarrollo y luego sus futuros proyectos. Yo creo que es muy interesante que en Grupo Salvaje, en exclusiva, y por primera vez en España, además, se hable de ese proyecto tan interesante de la parálisis del sueño.
Adelante, Vicky Navarro en
la condomina.
Desde el Estadio Venecia.
¿Cómo era el l'inizio della, del tuo progetto e perché?
Allora, bene, intanto mi fa piacere che mi fai questa domanda perché è molto importante l'inizio del nostro progetto di 010, il cortometraggio. Dunque, tutto è cominciato parlando con mio fratello e un altro mio amico Andrea, che sono i collaboratori per la regia. Sì, in tre abbiamo curato la regia e tutto il resto per il cortometraggio. E dunque è cominciato tutto parlando della paralisi del sonno, che è un fenomeno che ha colpito me e anche gli altri due in quel momento della nostra vita, e ci interessava appunto focalizzare l'attenzione sulla paralisi del sonno, ovvero un momento di transizione tra la veglia e il mondo onirico, il mondo dei sogni, che è un momento particolare dove
il mondo onirico.
Onirico, esatto.
È un mondo come Dalì.
Dalì, esatto, molto surreale. E propriamente il momento in cui c'è la paralisi del sonno, il tuo corpo si immobilizza nel letto e tu stai ancora sognando, hai gli occhi aperti.
La paralisi del sogno è interessantissimo,
esatto.
Perché la paralisi del sogno immobilizza il tuo corpo.
Esatto,
ma la mente no, la mente
no, bravo. E a noi interessava proprio lavorare su questo momento, il passaggio tra il sogno e la realtà, momento di transizione dove succedono delle cose a volte spaventose e dove il mondo è tutto distorto. A noi interessava proprio concentrarci su questo passaggio. E appunto 010 parla di transizione, ma può parlare di qualsiasi cosa, appunto, che passi da uno stato a un altro, quindi momento di intersezione.
Muy bien. Se ríe el señor Lobo de mi acento, por favor.
Me ha parecido muy de Padova, ¿no?
Sí, no, pero que te cambia incluso el tono de la voz,
sí,
cuando hablas en
claro,
italiano, ¿eh?
Claro.
Es que hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo. Es como hablar con un inglés y no cantar. Es...
Sí, sí.
Claro, es...
Molto difficile.
È molto difficile la partita, il giocatore. Parecías un po' Joaquín.
Sì, un po' no. Joaquín no.
No.
Io sono imparando, sto apprendendo, però bueno. Pero muy interesante porque el mensaje. Yo creo que el mensaje se capta bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien.
Buena música de fondo, ¿eh? Sí, sí, bacala, ¿eh? Bacala de fondo.
No, era de Clury, que es un irlandés, un pub irlandés que hay en Bolonia, muy, muy famoso. Le está siempre lleno, pero yo creo que se escucha bien. Y sobre todo hemos entendido, ¿verdad?, ese momento de la vigilia, entre la vigilia y el momento del sueño, ¿no? Esa intersección. Es ahí donde lo que quiere plasmar.
Sí. Y yo creo, cuando tú ves el corto por primera vez, la verdad es que. Te quedas con un poco.
¿Lo podéis ver? ¿Se puede ver en YouTube el corto?
Sí, 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 sí.
Vale.
Lo tenemos en la
001,
página.
Luego lo.
010.
Ah, 00.
Pero lo tenemos en Grupo Salvaje.
Lo tenemos en el
Facebook, lo hemos puesto,
Facebook,
¿no?
Creo, sí. Esta mañana. El link y se puede ver. Y,
eso es.
Vale, pues yo creo que también es un corto que merece un doble visionado, porque por un lado, o sea, tú lo ves por primera vez y ves unas imágenes que son.
Ahí va, ¿no?
Exacto, son muy chulas, son impactantes.
Potentes,
¿no?
Sí.
Que son una especie de escaleras que se van moviendo. Luego una chica que...
Spoiler,
sí. Ves una chica que en realidad no se puede mover y tú no entiendes. O sea, sí. Porque esta chica no se mueve ni está haciendo nada.
Ya,
y es que, claro, es una metáfora de esta parálisis, parálisis del sueño. Es que en realidad no puede moverse. Es consciente de lo que está pasando alrededor de ella, pero ya no puede moverse.
Y luego la importancia de que no tiene un principio ni un fin, es elíptico.
Efectivamente.
Entonces, la escalera además es muy interesante porque la escalera como elemento de desasosiego siempre funciona muy bien.
Sí.
Y además es una escalera triangular.
Sí, es bastante peculiar, sí. Y la vemos al principio, efectivamente, y la vemos también al final. Es muy corto, son 4 minuticos de corto. Yo creo que merece la pena que los oyentes le echen un vistazo.
Sí,
seguimos con la entrevista. Segunda parte.
El cortometraggio è l'inizio, con una escalinata.
Esatto.
La escalinata, la escalera, come elemento di desassosiego, un elemento di inquietud.
Di inquietudine, esatto. Proprio la scala, giustamente hai citato la scala perché è proprio, rappresenta quel momento di intersezione, cioè il punto di confine. E infatti poi dalla scala si passa ad una inquadratura molto particolare che è fatta su un muro, in realtà sembra una spiaggia, sembra un cielo, che appunto ti fa trapassare dal mondo dei sogni al mondo reale. E quindi le scale ritornano anche alla fine, proprio perché è tutto un circolo, tutto un loop temporale e si ritorna sempre da dove si è cominciato. Le scale di quella ripresa sono le scale di casa di mio fratello, sì. In Puglia, sì.
Ah, in Puglia? Ah,
esatto,
okay.
Sì.
È bella perché è bella la scalinata perché sì. È triangolare.
È triangolare, esatto, ma è tutto nato per caso perché parlavamo del cortometraggio a casa di mio fratello. Poi abbiamo aperto la porta per fare un giro e abbiamo trovato queste scale, proprio era l'inquadratura iniziale, abbiamo detto wow, è perfetto, era perfetto per tutto quello che avevamo progettato, perché appunto questa forma triangolare fatta così ruotando.
È bella molto... la scala perché va girando la scala.
Esatto, immaginando, sì.
Bellissimo. Bueno, il principio e fine...
Esatto.
È similare, no?
È la stessa cosa, esatto. Perché noi abbiamo fatto questo cortometraggio partendo da un presupposto, no, quello di non avere né tempo né spazio né luogo in quel cortometraggio. Quindi non c'è una linea degli eventi che ha un inizio e una fine. È tutto circolare. Quindi non ha un inizio e una fine, è tutto un viaggio.
Elliptico.
Esatto, esattamente.
Bueno, hacíamos hincapié precisamente en eso, ¿verdad?
Sí, precisamente en la escalera. Qué bien pronuncia, la palabra que mejor pronuncia Mikel en italiano es bella.
Bella, sí.
Sí, sí, me gusta. Sí,
esa palabra sí, sí. Le sale muy bien.
Buen jabón también.
Lo he dicho una, por ejemplo, que no se dice bien, que lo he dicho mal, he dicho, no sé por qué, pero he dicho similar y no es similar, no existe, es simile, pero...
Nos inventamos cosas en Grupo Salvaje.
Que encontraron la escalera cuando fue a casa de su hermano o algo así. Y...
Eso es. Dice que fue bajó a dar una vuelta, bajó a dar un giro en Puglia, que es una zona bellísima de Italia, la zona costera del Adriático, en el sur. Y efectivamente, pues dice que se dieron cuenta que realmente al ir a bajar esta escalera, pues qué buena, ¿no? Para cuadrar la historia. Y así, pues como una de estas casualidades, la verdad que la escalera luego está muy bien rodado, sobre todo, te puede gustar más o menos. Él después también en la entrevista dice que él se apoya, porque yo le comentaba antes por Dalí, ¿no? Porque precisamente había una muestra de Dalí en Bolonia, había una exposición sobre Dalí. Dice que él, bien, sí, que realmente Dalí o Buñuel incluso son pues principales hombres de referencia desde el mundo onírico, pero que él se centraba mucho y le gustaba mucho pues Lars von Trier o también, por ejemplo, David Lynch, ¿no? David Lynch sobre todo, ¿no? Se apoya en David Lynch porque es el gran director, ¿no?
Sí, menos mal que ha dicho David Lynch porque si dice Lars von Trier...
Sí, a nosotros no nos gusta
Lars von Trier. Demasiado gafapasta, ¿no?
Lars von Trier no le gusta, pero David Lynch sí que es un...
A mí sí que me gusta particularmente David Lynch. Sí. Me hace pensar, es un problema que me hace pensar viendo cine, que no es algo que me guste particularmente, pero a mí sí que me gusta David Lynch.
Uh-huh. Y luego, para finalizar, el siguiente proyecto, nos comentaba también el siguiente proyecto en el que estaba, que era muy interesante, era sobre con una chica, además que se llama Paola, que canta muy bien, que es, vamos, un ángel de chica, que tiene una habilidad desde los 5 años, que es hablar, pero vamos, al momento, totalmente al revés. Lo que está hablando lo puede hablar al revés. Tú dices una frase y te la puede decir al momento al revés, totalmente.
¿Qué dices?
Entonces, sobre...
Paola.
Sobre esta, efectivamente, sobre esta, bueno, pues esta curiosidad, esta habilidad que tiene tan especial, puede, realmente van a recrear un mundo grabando un disco, van a recrear un mundo también musical en el que puede darle la vuelta y puede haber un mensaje ahí. O sea, con lo cual es maravilloso.
Eso me suena a los Eagles, ¿no?
Se ponía el disco al revés y sonaba ahí satánico,
sí,
bueno, ¿no?
Es la leyenda urbana, ¿no? Es la leyenda urbana que hay. Pero realmente, si esta chica tiene esta capacidad, que la tiene, que yo la he visto porque me lo ha demostrado, realmente luego se pueden hacer cosas realmente impresionantes a nivel creativo y sobre todo con lo que les gusta a estos tres, ¿no? A este trío 010, pues que es abordar otros mundos paralelos, que eso es interesantísimo.
Y una cosa, Mikel, este corto lo ha presentado ya a Cannes...
Bueno, lo han presentado en diferentes...
Claro, no, Venecia, ha dicho.
Venecia, la muestra Venecia. De Venecia,
perdón.
Sí.
Así chis.
Oye, pues podría ir perfectamente.
Joder.
Bueno, lo han demostrado, estuvieron seleccionados y fueron más adelante en la entrevista, lo comenta, lo que fue hacia el final. Si quieres, no sé
sí,
si
queda un ratico todavía y luego tenemos otro corto.
Sí.
¿Lo ponemos? Sí, seguimos.
O ponemos, si quieres, el segundo corto ya directamente.
Ah,
y
perfecto.
Mejor y ya lo terminamos. Donde habla un poco de su experiencia en Venecia. Y su próximo proyecto es, como digo, estamos hablando con Luigi Giannotti, pero también el equipo lo forman Rocco Claudio Giannotti, que sería su hermano, y Andrea Cotugno.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando con Luigi, en este caso sobre el próximo proyecto que va a versar sobre la constante en su trabajo, en el trabajo de Luigi, que sería esos mundos paralelos, ¿no? Esos mundos al margen del que vemos en un primer momento. ¿En qué va a consistir, Luigi, ese próximo proyecto?
Allora, non c'è ancora niente di ufficiale, però ci stiamo lavorando su. L'idea parte da questa ragazza, Paola, che si sveglia quando ha 5 anni e inizia a parlare al contrario. Senza nessun motivo inizia proprio a parlare molto bene al contrario, ogni frase al contrario. Allora noi faremo una canzone di musica elettronica con la voce di questa ragazza che canta al contrario e che canta molto bene, infatti il nostro Miguel ha già avuto occasione di ascoltarla. E con questo videoclip che diventerà un cortometraggio, appunto immaginandoci questa percezione di mondo al contrario, vedere le cose tutte da un altro punto di vista, tutte ribaltate. Ci stiamo lavorando entro l'inizio dell'anno prossimo.
È una connessione con altro mondo.
Con l'altro mondo.
Sì,
esatto. Proprio perché vogliamo insistere su questi su questa poetica del mondo parallelo, delle cose che non sono reali ma esistono. E questo ci piace tanto. Non sono reali ma esistono.
Ma
muy bien, comentaba.
Una pregunta voy a hacer. ¿Estabas con un limonchelo o hablando?
Limonchelo.
Porque tienes una voz. Me gusta, la voz. Que... el toro, que pone.
Está inmerso en lo que está haciendo.
Sí, muy bien, muy bien. Me gusta.
Es que,
hombre,
es que el acento español,
sí,
pues.
Sí, sí, sí. No le vas a estar diciendo, ¿qué pones o qué?
Sí, con acento navarro.
¿Que habla así para atrás o qué?
Sí, sí.
Interesante, ¿no? Lo de, joder, con 5 años todavía no sabes leer, ¿no?
Sí, o sea, es una habilidad, ¿no?
Claro, entonces que te digan vete a comer y lo digas al revés tú, ¿no?
Sí. Pero con eso solamente van a hacer una canción, no van a hacer nada más.
No, el proyecto es
electrónica,
un corto,
¿no?
Apoyado,
ah, vale, un corto,
sí,
un corto.
Apoyado en una canción, no sé luego en qué derivará, ya, es un poco una idea. Que
es una historia muy chula que da para corto, ¿eh?
Sí, sí, da para corto. En principio sí es lo que dice, que es para, yo le pregunto sobre... el cortometrayo o lungometrayo, ¿no? Entonces todavía lungo no, porque la idea que tienen no es para un largo, da para un corto, pero claro, es importante que sobre todo que tengan ideas y las intenten plasmar, ¿no? Pues ya es muy valiente, porque además son personas que tienen mucho talento, ¿no? Este chico, por ejemplo, Luigi, toca muy bien también la guitarra.
¿Qué edad tienen?
26 años tiene Luigi, creo recordar. Su hermano no sé... Y el tercer miembro del equipo tampoco.
Pues a este le quedan 2-3 años para lanzarse al largo. Ya verás.
Después, sí, sí, después sí. De esta noticia, sí. De este programa, el año que viene está ya.
Sí, hombre.
No,
cualquiera...
esta gente,
pero bueno.
Sí, y cualquiera sí. No
lo he visto yo el corto, ¿eh? No he podido verlo.
A cualquiera no lo seleccionan para la
hombre,
muestra de Venecia. O sea,
por supuesto,
te quiero decir que...
No estamos hablando del festival de Funes, que no sé si hay, pero bueno, ¿sabes?
Efectivamente.
Y si hay, oye.
Luego el corto
madre.
Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero desde luego la factura es impecable.
Yo le aconsejo a los oyentes que lo vean después de haber escuchado este programa, que
eso
les
es,
damos ciertas pistas
es.
Sobre
eso
lo que hay que hacer para entenderlo. Porque sí que es verdad que eso si es. No lo sabes...
De entrada te puede dejar frío, pero
te deja
con la explicación lo ves con un prisma...
Con un prisma bastante diferente. Y es que este tema de
molto
la...
diferente.
Sí, este tema de la parálisis del sueño, la verdad es que es impactante.
Es impactante, ¿no? Seguimos con la entrevista. Venga.
Cortometraggio o lungometraggio?
Per adesso cortometraggio.
Cortometraggio in un primo momento.
Sì, quando avremo la voglia di fare qualcosa più lungo, volentieri. Per adesso non è ancora il momento. Ci stiamo dedicando
piano piano.
Sì, ci stiamo dedicando ai cortometraggi perché è la forma di espressione che ci piace di più. Perché per un lungometraggio innanzitutto c'è bisogno di un budget elevato, noi facciamo tutto a costo zero, senza budget, con tutta la strumentazione che abbiamo noi. Per fare il lungometraggio ci vuole un passo di più e piano piano arriverà, e noi saremo contenti di farlo, speriamo.
Grazie per tutto, grazie mille amico Luigi.
Grazie mille a te, mille.
Piacere. Un placere e nada, volveremo a vernos, spero che también algún día venga a España, nos visite y pueda estar en el programa. Muchísimas gracias.
Espero, tranquilo. Sí. Espero ir.
Muchas gracias, Luigi.
Muchas gracias.
Y nada. Hola. Y volveremos seguramente a saber más de él y de esas tridente, ¿no? Un tridente de directores.
Un trío, sí.
Un trío.
Noi ci piace farci chiamare scienziati pazzi. Capisci? Sì. Scienziato pazzo.
Sì, sì.
Perché uno dei tre, quando era piccolo, il suo sogno più grande, tutti hanno un sogno quando siamo piccoli, no?
Mm-hmm.
Chi vuole diventare poliziotto, chi vuole diventare dottore, chi vuole diventare musicista, no. Il mio amico voleva diventare uno scienziato pazzo, come Ritorno al Futuro. Pazzo, scienziato loco, capito?
Sì, 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 sì.
Allora noi siamo quelli che fanno...
Muy bien, científico loco, ¿eh?
Piano, piano. Sí, sí. Me ha gustado.
No, pero muy, muy bueno eso, sí, ¿no? De que todos tienen un sueño cuando son pequeños. Unos quieren ser policías, otros futbolistas, otros bomberos. Y ellos querían ser, pues, científicos locos, ¿no? Como Regreso al Futuro, ¿eh?
Eso es, como ha dicho.
Como el maratón que vamos a tener.
Regreso al pasado.
Eso es.
Será. Regreso al futuro.
Lo bueno de esto es que cuando este chico, esperemos que le vaya muy bien y que consiga hacer alguna vez algún largo, podremos decir que primero estuvo en Grupo Salvaje.
No te quepa la menor duda, porque tengo buena nariz y tengo buen olfato.
Primero
y...
estuvo en Grupo Salvaje.
Antes primero de... estuvo con Mikel y luego estuvo en Grupo Salvaje.
Sí, y vale, te voy pero a decir, bueno, para Mikel es una extensión.
Y te voy a decir más. Ha habido personas que he entrevistado por primera vez y luego se han acordado también de mí, ¿eh? cuando les ha ido bien las cosas.
Eso, ahí da gusto, ¿eh?
No, pero más que todo porque te proporciona, pues, satisfacción de ver que esas personas tienen tanto talento, lo desarrollen y triunfen en ese talento, ¿no? Me parece maravilloso. Y estas personas, desde luego, yo creo que les sobra, ¿no?, talento. Y, y es una maravilla.
Y parecen buena gente también.
Sí, sí, desde luego.
Eso ante todo. Vamos a poner un poco la cuñica de...
Eguzki Irratia presenta Regreso al Pasado. Maratón autobenéfico para ayudar económicamente a la radio. ...25 horas en directo desde las 11 horas del día 16... a las 12 del 17... para hacerse busquire y que las cosas cambien. Participar llamando al 948-220758. Hazte Euskide y entrarás en el sorteo de lotes de regalos. Y el mejor premio, conseguirás que la Euski salga en antena cada día. ¡Anímate y participa!
Este viernes empieza la maratón y Grupo Salvaje estará a las 5 de la mañana.
Con música viejuna.
Con Music Bejuner. Eso es. Ya, ven aquí y hablamos de cine, tú y yo, a las 5 de la mañana. Qué fácil es criticar, ¿no?
Verdad que sí.
Qué fácil.
Que sí,
qué vergüenza.
Sí, 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 sí.
Vergoña, mejor. Suena mejor.
Vergüenza.
Qué vergüenza.
Últimamente se está poniendo de moda esa...
La introduje yo.
No,
pero
muchas cosas nuestras realmente las estamos escuchando cuando antes no se decían. Por lo tanto, habrá que pedirle...
O no se decían tanto.
En varios medios de comunicación hemos visto lo de Douglas y Douglas. Que
sí, Douglas y Douglas. Sobrevalorado, están diciéndolo, que eso es nuestro propio.
Propio.
Sí, sí. En la RAE lo pusimos nosotros.
Lo pusimos.
Sí. Mira, hablando de... Antes de hablar de los Globos de Oro, que tenemos todavía... Bueno, ¿quieres hablar algo más, Mikel?
No nos va a dar tiempo a llegar,
sí,
a los Globos
de Oro. Tenemos preparado aquí algo para poder comentar un poco del tema de la parálisis del sueño.
Ah, vale, pues vale, de acuerdo.
Eso, el próximo día igual hablamos de los Globos.
No, mira, hablando de que... Voy a un pequeño inciso. Fue el cumpleaños de Kirk Douglas, ¿no?
Ah, sí,
cumplió 100 años la semana pasada.
Es importante decirlo.
Y os voy a recomendar una película suya, que vamos a ver esta noche en el Cine Club.
Uh-huh. Ah, sí, ¿eh?
No muy conocida, ¿verdad?
No. Y la verdad que yo la vi y me gustó mucho. Y tiene guiños a luego Rambo, la primera, Acorralado.
Sí.
Tiene guiños a esta película.
Muy interesante.
Escenas muy parecidas. La historia es de un vaquero. Estamos hablando del año 53. O sea, un vaquero ya, no estamos hablando de los vaqueros, ¿no? De verdad. Sino un vaquero que se quiere reunir con un amigo suyo que le dice a su mujer que está en la cárcel. Entonces el tío quiere entrar en la cárcel para salvarlo. Uh-huh. Y la persecución que hay, el tío es un solitario con su caballo, autopistas, claro, ya no pueden cruzar los vaqueros como cruzaban antes, ¿no?
Claro.
Y la película muy 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 interesante, muy guay. Los valientes andan solos, del año 62, de David Miller.
Ah, año 62.
Eso es. Y el guion es de Donald Trumbo, de Dalton Trumbo.
De Dalton Trumbo.
Y una película muy muy recomendable. Y
tiene crepuscular.
Sí, sí. Y tiene trozos cuando el tío se ha escapado por la sierra con el caballo. Tiene guiños a Rambo. Un helicóptero acorralándolo ahí en el bosque.
O sea, al revés, ¿no? Rambo tiene guiños.
Perdón, Rambo tiene guiños, lo he dicho al revés.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Rambo es del 80. Y...
Rambo es importante, es una buena película, sí. Pero no...
Acorralado. Hablamos de la primera de...
Apuntamos, es la película de Kirk Douglas.
En Los valientes andan solos.
Homenaje centenario.
Uh-huh. Y ahora seguimos con la parálisis, ¿no?
Sí, la parálisis, porque fíjate, hablábamos antes fuera de micrófono, porque en un libro que escribí junto a otras personas, otros periodistas, uh-huh, también...
Este señor hace de todo, ¿eh?
No, que se llama... Es que además casualmente, que se llama Hay otros mundos, pero están en este, en el episodio en el que escribo, precisamente hacía hincapié de este tema, un tema el que afecta a un poco más del 6% de la población, que luego hablaremos
mundial,
también. Sí, del mundial.
Ahí va.
Sí, sí, bastante, es que bastante. Médicamente, yo lo comentaba... Oficialmente tiene, mira, leo rápidamente lo que escribí en su día, en este libro Hay otros mundos, pero están en este, que lo recomiendo porque además es un libro benéfico, ¿eh? Para Médicos Sin Fronteras, todos lo que se saque
beneficios.
De él, los beneficios, nos llevamos, cedimos todos los derechos de autor. Bueno, oficialmente tiene una explicación médica. Si uno experimenta esta parálisis al conciliar el sueño, se describe como una alucinación hipnagógica, y si es poco antes de despertar, se llamará alucinación hipnopómpica. La parálisis del sueño es más habitual de lo que creemos y, al parecer, se da debido a diferentes factores como estrés, falta de sueño, desórdenes alimenticios, etc. Y ahora dejo una pregunta de esto que me gusta a mí, ¿no? En el aire, que luego profundizo, pero no voy a seguir leyendo, que es, pero ¿y si hubiera un pequeño porcentaje que realmente no tuviera explicación racional y no fueran alucinaciones? Y a partir de ahí, bueno, pues recomiendo una serie de películas, que entre ellas está El hombre de la cuarta dimensión. Donde no es precisamente una parálisis del sueño, pero sí en la cama, en el lecho, está una mujer, se le aparece este hombre de la cuarta dimensión entre el sueño, entre la vigilia y el sueño, y ahí aparece este hombre de la cuarta dimensión en esta película de los años del año 59. Uh-huh. Película muy recomendable. Y
sí,
muy,
sí, muchísimo.
El hombre de la cuarta dimensión.
Muy guay, ¿eh?
Bueno, hablando de esto, más tarde se hizo un documental, ya lo hemos estado hablando antes también fuera de micro, que es de Nightmare. La pesadilla es un documental del año 2015 y centrado exclusivamente en este tema de la parálisis del sueño, ¿no? En esos episodios que suelen suceder entre la transición del sueño a la vigilia, y suele ser cuando o comienzas a dormir o cuando te despiertas. Es una sensación, para el que la experimenta, es bastante angustiosa y suele ser bastante muy corta, ¿no? Entre 1 y 3 minutos. Es la sensación de que no te puedes mover. O sea, tú estás despierto, pero no te puedes mover.
Yo los domingos a la mañana suelo tener...
Te suele pasar eso, ¿verdad? Sí.
Esa parálisis.
Pero horas, sí. No son 3 minutos.
No, tiene que durar 3 minutos.
En mi casa se llama retozar.
Sí, sí, sí.
Retozar hasta...
Fíjate, a mí me ha pasado esto más en la época adolescente, que igual durante la siesta, de repente, pues no...
¿Así,
Sí, pues igual oía el timbre, oía, y como que no... Era un poco angustioso, como que...
Estabas ahí al fondo, ¿no? Estabas al fondo y no...
Estabas consciente, pero no podías moverte, no sé, alguna vez me ha pasado, pero vamos, tampoco le he dado más importancia, pero sí que vives momentos angustiosos, luego ya pues se te pasa y te levantas. Sí. Pero bueno, no sé si es posible
despertar.
En épocas de exámenes, aquellas sí, épocas que teníamos...
Pues... Y esto me ha traído a la memoria una película del año 2007, y la he buscado, que se llama Awake.
¿Awake?
Muy interesante. Yo
Awake.
No
sabía
Awake.
Cuál decías.
Y es una película bastante intensa sobre un tipo que despierta en mitad de una operación. Y claro, como tiene todo el tema de la anestesia, no se puede comunicar. Ni
¿En
puede...
castellano cómo es?
Pues se llama Awake.
No sé, The Wake, ¿no?
Es que no sé.
Ah, Wake.
Uh-huh. The Wake. ¿The Wake o Wake? No recuerdo.
Es Awake. A ver.
Ah, Awake. Okay. Awake.
Aquí, el año 2007, con Hayden Christensen.
Sí, Awake.
Uh-huh. Y Jessica Alba.
Sí.
Jessica Alba.
Hayden Christensen, que ya está desaparecido, ¿verdad? Este chaval.
Sí, este pobre chico lo hizo poco. Yo creo que esto, el año 2007 sería poco después de haber salido la siguiente de la...
De Star Wars, ¿no?
De Star Wars, y poco más éxito tuvo.
Mira,
Consciente se llama.
Ah, vale. Antes de hablar de esta de Consciente, perdóname. El hombre de la cuarta dimensión que has dicho antes, en inglés es The 4D Man.
4D Man, sí.
The Evil Force, la fuerza del mal, en castellano se tradujo como orgía de terror.
Ah, oh, sí, ¿eh?
El hombre de la cuarta dimensión, orgía
de terror.
Es que lo de las traducciones, macho...
Mothermind.
Pues nada, sin más.
Awake, hemos dicho, perdóname.
Pues nada, el chico este que se despierta durante una operación, además, de corazón.
Joder, y entonces, qué angustia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues no se puede comunicar. Sí.
En castellano es despierto.
Aquí pone consciente.
Despierto, awake.
Sí, sí, pero lo tradujeron como consciente.
Sí, una película bastante mal rollera.
No le dan mala puntuación, un 6,5, para ser Hayden Christensen.
Atención. Dos nominaciones a los premios Razzie, incluyendo peor actriz Jessica Alba.
Ahí está la logopedia. Cuando sale, hay algo que bueno,
es que
sale la logopedia.
Este hombre siempre saca el hacha.
No, es que se nota que es un buen central. Futbolero.
Juanma López, me llamaban a mí.
Super
pero
López.
Sin pelo.
Super López.
Cinco minutos nos quedan, amigos y amigas, para acabar Grupo Salvaje de otro martes.
Rápidamente, la que comentábamos de Nightmare.
Nightmares, pesadilla, ¿no?
Nightmare para los no profanos.
Los de la ESO.
Eso es. Pues se compone de los testimonios, es un documental, pero en tono pues también en el que hay también una serie de efectos. Son 8 personas de diferentes edades y orígenes que coinciden en determinados aspectos en sus descripciones de estos episodios de la parálisis del sueño. Yo creo que es muy recomendable. E hilando con Stanley Kubrick, diremos que Rodney Asher, el director, ya dirigió Room 237, Habitación 237, que habla de las diversas teorías montadas en torno a la película El Resplandor, que la verdad que es apasionante.
De mucho juego, ¿eh?
Muchísimo.
Sí.
Muchísimo. Y bueno, y luego no quería olvidarme de Wes Craven, Pesadilla en el Elm
Street. Eso es.
Donde precisamente él se basó una serie de casos reales, que es esta etnia Monk. ¿No? De los, creo que es de Laos o de por ahí.
Camboya o Laos.
Camboya, sí.
Sí, por ahí, sí.
Esta etnia que muchos emigraron a Estados Unidos. Aparece también en la película en Gran Torino, que son los vecinos son de esa etnia Monk.
¿Ah, sí?
Sí, de
Clint. ¿El rito de primavera? ¿Es Monk?
Sí, son Monk. Además, ella lo dice, la hermana. La hermana lo comenta, que somos una... Pues un
sí, bueno, pueblo, se extendió mucho luego los Monk. Sí. Se extendieron después de la guerra del Vietnam, ¿no? Se extendieron por Asia y por Estados Unidos.
Pues el propio Wes Craven, le llamaba mucho la atención una serie de noticias que ocurrieron en la que parece ser que por tema, no sabemos muy bien si tema genético, pues sufrían muertes súbitas durante el sueño. Muchos de estas personas de esta etnia Monk, mientras dormían, pues mucha gente fallecía. Se dio una oleada en Estados Unidos, esto llamó la atención, y esto unido a un vecino que tenía, que le daba mucho miedo de pequeño, que era vagabundo, y que llevaba siempre ese jersey a rayas verde oscuro rojo y verde oscuro, pues creó un personaje, el famoso personaje Freddy Krueger, ¿no? Uh-huh. Pero fijaos, ¿no?, cómo estas pesadillas, estas parálisis del sueño, de alguna forma, pues hemos intentado hoy en Grupo Salvaje relacionarlas.
Oye, has comentado de Clint Eastwood y me ha venido a la cabeza que vi hace poco la película esta de Sully.
¿Y qué tal?
¿Os acordáis? Esta película sobre...
A mí me han dicho que mal, ¿eh?
No, pues todo lo contrario. Es un peliculón. Tiene un 7,6 en una página cercana a la logopedia. Que sin esa logopedia. Y te tengo que decir que es una película magnífica. Porque yo decía, ¿pero qué van a contar aquí, no? Si ya sabemos la historia, ¿no? El avión coge...
Pues a mí me han dicho que no, ¿eh?
Y aterriza en el río. Pero no, es el tema... Es toda la consecuencia posterior que hubo, toda la investigación que hubo al piloto de qué opciones tenía usted. Se hicieron simulacros en Alemania
He visto alguna escena y, claro, sale diciendo que, claro, todos son simulacros, pero hazlo en el momento real.
Es que hay que contar el factor
con
humano.
Con toda la gente que tienes detrás.
Claro, y salvó a todo el mundo.
Exactamente.
Tienes que salvar a 200... No, 200.
Sí, una burrada de gente.
Era un montón de
un avión
que iban con él y vamos... Yo la recomiendo totalmente, de verdad. Sí, muy, muy buena.
También hay que recomendar la de Mel Gibson, ¿no?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
No sé cuándo se estrena, ¿no?
Yo no la he visto, pero tiene buena pinta. Pero sobre todo la que sí que he visto, que me parece un peliculón, que es lo mejor que he visto este año, ha sido Animales Nocturnos. Me ha parecido.
¿Sí?
Tom Ford. Me ha encantado.
Tiene una nominación en los Golden Globe.
La fui a ver con muchas ganas, con mucha expectación. Es cierto que comienza con mucha fuerza, luego parece que decae un poco, me empieza un poco a deflotar, y cuando me empieza un poco a deflotar, se viene arriba la película y llega, vamos, hasta el final. Me encanta, con mucho estilo.
¿Hubo aplausos al final?
Bueno,
la película, me refiero cuando acabó.
Yo la vi en Yamaguchi, la gente de Yamaguchi ya sabéis que no son muy, muy acalorados, precisamente.
Pues tengo que decir que está nominado mejor director y mejor guión.
Yo apostaría por Tom Ford, porque la verdad que hace... Lo que pasa es que también no sé si va a llevar mucho premio, porque, digámoslo así, es un primerizo, ¿no? Ha hecho solo una película anteriormente, pero vamos, de seguir en esta línea, hace un peliculón con muchísimo estilo, muchísima clase, y sobre todo es el triunfo de lo emocional sobre lo físico, sobre la frialdad, ¿no?
Habrá que verla.
Sí, porque nos quedan menos de medio minuto.
Mucha inteligencia emocional y un guión totalmente diferente. Cuando ves que se puede venir abajo, de repente se viene arriba. Michael Shannon está que se sale. Amy Adams está muy bien. Y bueno.
Y nosotros también nos salimos de onda.
Del tiempo.
Estaríamos un rato más, pero no podemos. Nos vamos a ir la semana que viene, volveremos a haceros a Busquides, a estar atentos a la maratón. Y nos vamos con Warpix de los Black Sabbath y este Fargo 2.
Wow.
Agur, amigos.
Agur. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning. Machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah.
Irratia presenta Regreso al Pasado, maratón autobenéfico para ayudar económicamente a la radio. Horas en directo desde las 11 horas del día 16 a las 12 del 17 para hacerse busquire y que las cosas cambien. Participar llamando al 948-220758. Hazte Euskide y entrarás en el sorteo de lotes de regalos. Y el mejor premio, conseguirás que la Euskide salga en antena cada día. ¡Anímate y participa!